I'm turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 19 and verse 24.
Esta noche leeré del Evangelio de Mateo 19 y versículo 24. Mateo 19, versículo 24. Y estas son las palabras de Jesucristo. Otra vez os digo que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el tema de esta noche es la imposibilidad de ganarse la salvación. Voy a leer el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O en lenguaje moderno, es que es muy complicado para que un hombre rico pueda entrar al reino de los cielos. De hecho, es más fácil para un camello ir por el ojo de una aguja. Y ellos estaban muy, muy asombrados. Versículos 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo que esto era maravilloso escuchar, que la salvación que viene de Dios, que es ser aceptado por Él, venir a Él, conocerle a Él y ser bendecido por Él, ser tomado hacia la vida eterna por Él, que esa salvación es increíblemente difícil. Solamente Dios puede traerla. Ese es el sentido. Y ellos están asombrados. Así que esta es la imposibilidad de ganarse la salvación. Y nuestro primer punto en este sermón será este. El golpe vital. Es vital tener este golpe. ¿Quién puede ser salvo? Es un golpe de asombro. Pues sería muy, muy fácil venir a Dios, como pasearse alrededor de Él, tenerlo por nuestra voluntad. Y te das cuenta aquí, si hay un funeral y que puede ser famoso, una celebridad, esta persona pudo haber no tenido ningún interés espiritual, ningún interés en Dios, no fue un adorador, ni siquiera buscó a Dios en ningún sentido, no buscó cosas espirituales. De hecho, puede ser esta persona un incrédulo, alguien que se burlaba de Dios y estaba apoyando cualquier cosa que estuviera en contra de Dios. Y en este funeral, esta persona se le nombra y se le reporta en la televisión, y te das cuenta que los amigos y las personas que lo conocían siempre dicen cosas como: él estará desde arriba viéndonos. ¿Quién? Asumiendo que esta persona, que no tenía tiempo para Dios, le resistió a Dios, incluso le escupió el nombre de Dios, solamente puede caminar ante su presencia. Como si todos pudiéramos hacerlo. Nada de temerle a Dios. Y por eso nosotos necesitamos este golpe de asombro. Este es el asombro que Cristo está diciendo. Incluso alguien que es un miembro de la sociedad, con privilegio, rico, y parece ser un judío, un adorador que viene a pedir consejo, es imposible para esta persona entrar al reino de Dios. Pero Dios lo ha hecho posible, y es Dios quien opera y hace algo al respecto. Y este es un golpe de asombro. Incluso los discípulos estaban asombrados por esto. Y esto solo es el principio para acercarse a Dios. Yo tengo este gran asombro, yo estoy afectado, yo no soy aceptable delante de Dios, y no es algo que pueda yo hacer para poder ser aceptable delante de Dios, porque mi vida en el pasado ha sido tan mala, ha sido desobediente, ha sido ofensiva a Dios. Y entonces está este momento, este golpe de asombro, y este es el primer paso, es esencial. Así que vamos a ver esto en este hombre rico. como lo conocemos aquí en los evangelios. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, no le dijo que él era Dios o que era Mesías, pero pensaba que era un maestro interesante como Cristo, que era una persona especial, incluso ante los ojos de Dios, pero este hombre no lo ha tomado como el Mesías, pero aún así le dice y le llama maestro bueno. ¡Qué bien haré! ¿Por qué este hombre, descrito en otros lugares como un gobernante, incluso un hombre rico que tiene tierras y bienes, y bueno, y lo que se le dice que tiene que hacer, y él piensa que puede hacerlo. Y él pregunta: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Para beneficio de la comunidad. Y eso tendrá que ser que Dios va a pasar por alto todas mis fallas y puedo estar cierto de mi vida eterna. Tú solamente dime qué tengo que hacer y yo lo haré. Yo soy capaz de hacerlo. No será difícil para mí. Y seré exitoso en esto. Y por eso pregunta: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Porque eso es lo que piensa. Y la primera cosa que el Señor le dice es regañarlo por no entender que Él es Dios. Pero voy a llegar a esto a la mitad del versículo 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que Jesucristo hace esto de un asunto moral. No puedes solamente darle algo a alguien o darle la ofrenda a la iglesia. Esta es una pregunta para poder conmover a este hombre rico. Porque él obviamente no puede cumplir con todos los mandamientos, pero él no hace esto. Él dice en el versículo 18 al Señor: ¿Cuáles mandamientos? Y quizá él se refería a esto, más o menos. ¿Tú me quieres decir que yo te necesito obedecer los mandamientos morales, o acerca de los mandamientos ceremoniales, o acerca de los mandamientos cívicos? Hay diferentes niveles de mandamientos. Por supuesto están los mandamientos morales, son los principales, pero estaban ahí también los otros. Así que él aquí hace una pregunta compleja. Y Jesucristo responde con 6 de los 10 mandamientos. Y tú ves aquí el relato del evangelio, de los evangelios, y estarán allí todos, pero aquí no están mencionados todos. No adulterarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Aquí Jesucristo no menciona los primeros 4 testimonios que tienen que ver con Dios. Lo hace fácil para él. Él menciona los últimos 6. O algunos de ellos, nuestro deber para con los otros seres humanos. Haces estos perfectamente. Y esta es la respuesta de este hombre. Y esto es sorprendente. En el versículo 20, el joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Qué ingenuo es. Dice: Yo he guardado todos estos mandamientos. Imposible. Puedes guardar algunos de ellos, como no matarás, mientras tú lo mantengas como está ahí en letra. Pero si lo entiendes, como nosotros lo entendemos de la predicación de Moisés, que ese es el mandamiento principal dentro de toda una familia de mandamientos, entonces puedas entender que no debes matar a un hombre en su cuerpo, pero no tampoco matarlo en su dignidad, en su libertad. No debes coartar su felicidad y su paz. Todo esto está en la familia de pecados bajo la cabeza de no matarás. Ahí está la cabeza de esta familia de pecados. Y si piensas que solamente es esta cabeza, entonces lo puedes guardar, pero no toda la familia de pecados. Si tú odias a alguien en tu corazón, entonces está dentro de la familia del asesinato. Este hombre es un hombre educado, ha heredado bienes y tierras, él gobierna, tiene autoridad, pero es absolutamente ingenuo acerca del pecado. Y él está solamente con lo más superficial acerca de lo moral y acerca del pecado. Así que nosotros nos ponemos como muy buenas personas y decimos, soy una buena persona, pero hay toda una serie de pecados en nosotros. Él no tiene idea de estos mandamientos y cómo sondean la profundidad del alma humana. Y no tiene idea de los estándares de Dios y las expectativas de Dios y qué tanto fallamos. Esta es la primera sorpresa en el pasaje. Y luego Jesucristo pone a este hombre en otra prueba, en el versículo 21. Es algo inusual. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Bueno, este hombre está perdido en su análisis del pecado, no puede ser sus fallas, no puede ver sus pecados. Así que lo pones por esta prueba. Dios no está esperando que nosotros entregando todo lo que tenemos. No será salvo ti si tú das todo lo que tienes, pero esta era una prueba para este hombre en el particular. Es inusual, ¿ves? Y la prueba es esta. Este hombre ama sus riquezas. Él ama su estatus. Ama su fama en la comunidad. Él ama el poder que se le da. Ama el lujo que tiene. Él ama estas cosas. Él probablemente tiene tanta riqueza y tantas tierras que es casi como un hombre feudal. Si él vendiera todo lo que tiene, él podría tener un beneficio y podía poner casa y quizá también comida para muchas otras personas y sería bueno para la comunidad, pero él no está interesado en esto. Él empezó diciendo, qué buena cosa puedo yo hacer para heredar la vida eterna, para estar con Dios, vivir con Dios para siempre. Quita tus ídolos, deshazte de ellos, deshazte de tus dioses. Y por supuesto, él no puede hacerlo, es imposible para él. Es como si él se dijera a sí mismo, oh Dios, no vale la pena, no vale la pena que yo me deshaga de todas estas cosas por Dios. No vale la pena que yo me deshaga de mis placeres y de mi poder y de mi seguridad. Yo mejor tengo estas cosas. Estas cosas me gobiernan en lugar de que Dios me gobierne. Esta es la decisión más fácil más rápida que ha tomado en su vida. Lo decide inmediatamente y se va. Dice, el precio es muy alto. Bueno. Dios no nos pide esto a nosotros. Él pide nuestras vidas. Y nosotros no somos de ningún valor para Él. Él tuvo que venir en la carne a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esta aceptación delante de Él. Ese es el costo que tuvo que pagar por el amor que Él nos tiene. Si nosotros somos puestos en camino hacia el cielo, Dios tiene que hacer todo. Él nos tiene que transformar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desearle y arrepentirnos de nuestro pecado y rendirnos ante Él, ante su cuidado. Deshacernos de nuestra autodeterminación y abandonarnos en las manos del Señor. Pero este hombre joven no pudo hacerlo. De esto se trata la salvación. Y después tienes esta declaración. El versículo 24. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y puedes pensar que no es así, pero hace muchos años, en los estándares, yo creo que ahora muchos de nosotros somos ricos ahora. Y esto aplica para muchos en este país. Quiero aquí mostrar algunas ilustraciones acerca del camello. Nosotros ya no estamos manejando camellos y ninguno de nosotros hemos tenido que lidiar con ellos. Y bueno, nosotros nada más los vemos en el zoológico. Y yo no pretendo ser un experto en camellos ni nada, pero hay algunas cosas que quiero decir al respecto que pueden ser instructivas para nosotros. Si un camello, y si es absurdo que un camello vaya por el ojo de una aguja, es una imposibilidad, es absurdo. Incluso si solamente tuviera una joroba. Este es un hombre, eso es un animal enorme para que pueda pasar por el ojo de una aguja. No puede ser posible. La salvación es imposible y Dios es el que lo hace. Jesucristo es el que compró nuestra salvación. Jesucristo, Dios es el que nos convence de pecado y nos da la salvación. Imposible, como si un camello fuera a través del ojo de una aguja. Este hombre joven, tan arrogante, gobernante, él pensó que sería aceptable delante de Dios. Pero nosotros no. Y yo no voy ahora a revisar todos los pecados que nosotros cometemos, pero ahora leemos acerca del camello. El camello tiene muchas virtudes. Puede cargar hasta 250 kilogramos o de equipaje o de carga. Puede caminar por 75 millas, un poco más en algunas ocasiones, en un día. ¿Qué criatura tan preciada en esos días? Puede andar por hasta 30 días sin agua. Tiene sus virtudes, tiene sus poderes. Pero de ninguna forma puede pasar a través de una aguja. ¿Cómo piensas acerca de ti, querido amigo? ¿Piensas que tú te ves muy bien? ¿Que eres bien parecido? ¿Que quizá eres joven? ¿Que quizá tienes un buen cuerpo? ¿Que eres hermoso, hermosa? ¿Tienes una personalidad agradable? ¿Tienes muchas habilidades? Pero nada de eso te ayudará. Así como a un camello nada de sus virtudes le ayudará para pasar a través de una aguja. Ninguna de estos atributos puede ayudarte para ser aceptable delante de Dios o ayudarte a ir al cielo. Necesitas su perdón. Le necesitas para reconstruir tu vida y cambiar tu vida. Nosotros lo aprendemos del camello. El camello también es conocido por ser bastante necio. Yo he leído que es un animal que está siempre buscando la atención, que le gusta la emoción, y que le gusta que se le muestre afecto, y es más cooperativo que un caballo. Se dice que un camello tiene un carácter como un perro doméstico, más que un caballo, pero puede ser bastante temperamental e increíblemente necio. Tiene una memoria fantástica, pero puede ser muy necio. Bueno, Estoy seguro que el pasaje no quiere decirnos esto. Pero ¿cómo es que el camello se parece a nosotros cuando nosotros estamos delante de Dios, corriendo, huyendo delante de Dios? Nosotros queremos tener nuestros objetivos, sabemos lo que queremos y sabemos también qué es lo que no queremos. No queremos oír acerca de Él, no queremos servirle. Está ahí esta hostilidad interna en contra de Dios. Y Dios puede hacer todo para ganarnos y para atraernos. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él puede venir a este mundo y ser nuestro representante y sufrir y morir y abrir sus brazos en la cruz del Calvario y tomar sobre sí el castigo eterno del pecado para todos aquellos que creen en Él. Y el Espíritu Santo está ahí listo para obrar en los corazones y para cambiarnos y para transformar nuestras vidas. Y Dios el Padre, para que Dios el Padre nos reciba. Y aún así, nosotros no escuchamos y no le tendremos y nosotros nos alejaremos de Él. El camello es una ilustración muy buena acerca de nosotros, de una necedad muy impresionante. Y nos lo muestra en esta dirección. Y aún así Dios está dispuesto a perdonar. Y aún así trabaja en los corazones. Y aún así atrae a las personas delante de Él. Las atrae. Puedes pensar acerca de Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, antes de que fuera convertido. Nosotros leemos que Dios estaba obrando. Y Dios le dice a él, es trabajoso para ti darle cosas al aguijón. Y tú los estás persiguiendo, los cristianos. Estaba allí trabajando en su conciencia. Y quizá pensó, está bien, está de acuerdo, estoy de acuerdo con esto. Estas personas, los cristianos son distintos. Estas personas le aman. Es lo que estaba pensando Pablo. Yo soy yo el que se equivocó. Y los está persiguiendo ahora. Pero él era necio antes de esto. Hasta que un día vino y le reveló todo esto. De una manera impresionante. Martín Lutero es bastante similar en una manera distinta. Él quería encontrar a Dios. E incluso cuando él era un monje joven. Él era un monje católico. Él fue a Roma cuando era joven, y él allí encontró la hipocresía y la superficialidad de Roma. Y él ahí estaba determinado a encontrar a Dios de una manera viviente. Y él tomaría allí las penitencias y otras penitencias. Iría por todas estas cosas que le pedía en la Iglesia Católica. Y durante todo el día, él se castigaría su cuerpo tratando de hacer obras, buenas obras. Y esa era su solución para el problema. Yo ganaré el favor de Dios a través de mis obras. Y él incluso era un maestro en una universidad enseñando la Biblia. Y una y otra vez, ahí su mente estaba cautivada por pasajes como como el justo vivirá por la fe. Y en la Biblia ahí diría que solamente por fe podrías tener salvación. Si tú vas sobre tus rodillas, te arrodillas y te arrepientes, y Él te transformará. Pero Él no podía entender todavía estas cosas. Él lo quería ganar hasta que un día Él se dio cuenta que esto era así. Y por eso nosotros concluimos que el apóstol Pablo, que un hombre es justificado por fe y no por obras de justicia. Y él así cayó sobre sus rodillas y llamó a Jesucristo para que lo transformara y lo perdonara y lo cambiara. La necedad del corazón humano no quiere a Dios o quiere a Dios bajo sus propios términos. Así es el corazón del hombre. Y esas son las lecciones que podemos tener del camello. Es imposible que un camello vaya a través del ojo de una aguja. Es imposible que ganes la salvación. No puedes hacer tú las buenas obras por estudiar, por la contemplación de las cosas, por cualquier manera. Es imposible. La salvación se obtiene por rendirte ante Dios y por desear la salvación. Perdón. Sé que tú has leído que el camello camina de manera graciosa, camina de manera no muy común. Lo que hace es que sus patas están sincronizadas de una manera extraña. Y sus patas forman como una especie de puerta. Y así se le llama, la oveja del desierto. E iría a un pueblo, tú irías tú en un pueblo con un camello. Y esto es una imagen de cómo es que nosotros vivimos la vida también, yendo de un pueblo a otro. Y depende de estos puntos para poder de nuevo saciarse. Y así es la vida de nosotros, una vida predictible, solamente siendo dependiente de estas distintas cosas que vamos encontrando en el desierto. Pero si venimos ante Cristo, tenemos nueva vida. Tu luz es cambiada. Es como ir a través del ojo de una aguja. No tienes más equipaje. Todas tus ambiciones, tus pecados, tus deleites, todos tus pensamientos, todas tus fallas, es como ir por el medio, por a través de una aguja. Tú estás rendido ante Cristo y le dices, cámbiame, perdóname, dame nuevos valores, nuevos gustos, y lo hace. Y lo hace mientras vas en el camino al cielo, para que tú lo puedas amar y tú puedas complacerle. Es un gran cambio que tú no podrías tener por ti mismo. Bueno, nuestro tiempo se está acabando. Tenemos este golpe de asombro en el que nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer nada para ganar la salvación. Somos muy malos como para poder ganarla. Las virtudes son inútiles, aunque nosotros pensemos que son útiles. La necedad tiene que ser desechada, y la resistencia también. La conversión es rendir tu vida, rendirse ante Dios y ante Cristo. Y entonces viene el gran cambio. Nos arrepentimos y lo encontramos. Que Dios obre en cada corazón y que te traiga delante de Él. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, muéstranos, enséñanos estas cosas. Quita de nosotros nuestra superficialidad, nuestro orgullo, nuestra alta estima de nosotros mismos. Muéstranos la necesidad de la salvación a través de Jesucristo. Conmueve nuestros corazones para que nosotros podamos pensar en todo lo que Él ha hecho para comprarnos salvación. Oh Señor, quita esa necedad y ese orgullo que no nos permite arrodillarnos delante de ti, y traernos delante de Cristo, y delante del Calvario, y delante de la vida eterna. Ayúdanos en este día, lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.